Vamos a los mercados financieros, como siempre, de la mano de Renta 4 Banco. Juan Pablo García Valadez, asesor de inversiones, buenas tardes.
Buenas tardes, Fer.
¿Qué pasó la semana pasada en las bolsas?
Pues una de las lecturas más interesantes que nos deja la segunda semana de febrero es la extraordinaria resistencia de las bolsas ante un horizonte económico en el que poco a poco, pero de forma cada vez más clara, van apareciendo algunas nubes en ese cielo azul y despejado que los inversores imaginaban hasta el pasado verano.
Cuando te refieres a las nubes, ¿a qué debemos prestar atención?
Pues las bolsas se encajaron muy bien el lunes y el martes, tanto el mal dato de producción industrial alemana como las declaraciones del presidente de la Reserva de San Luis, que abogó por una subida de tipo de interés del 1% por parte de la Reserva Federal Americana de aquí a junio. El miércoles continuaron las alzas, a pesar de que era más que previsible y todas las predicciones así lo confirmaban, que la inflación de enero en Estados Unidos iba a disparar, como así fue. Y el jueves se publicó el peor dato de inflación de los últimos 40 años, pero incluso tras publicarse ese pésimo dato, las bolsas se mantuvieron en un primer momento tranquilas, como antes decíamos, y de hecho las europeas cerraron la sesión con recortes muy suaves, ¿no? Solo al final de la sesión, ya cerradas las plazas europeas, llegaron caídas más fuertes para las bolsas americanas, sobre todo para el Nasdaq.
En la sesión del viernes, los mercados tuvieron un comportamiento similar a la jornada del jueves, ¿verdad?
Así es, la sesión de cierre semanal discurrió con movimientos poco relevantes hasta la última parte de la sesión americana, cuando la noticia de que el gobierno americano veía probable una invasión rusa de Ucrania en cualquier momento provocó caídas bruscas en los índices americanos, perdiendo el Nasdaq casi el 3% en la sesión.
¿Cuál fue el saldo semanal en las bolsas?
El resultado final es que los tres índices americanos terminaron la semana en números rojos, mientras que otros índices globales, como los europeos, que ya estaban cerrados al difundirse el aviso de la posible invasión, subieron, ¿no? Pero lo realmente destacable es, como decíamos, que las bolsas hayan necesitado para recortar nada más y nada menos que el anuncio de una posible guerra.
Imagino que una posible guerra en Ucrania tendría un gran impacto en los mercados.
Sí, no cabe duda de que una guerra en Ucrania, de producirse, tenía un efecto desestabilizador realmente extraordinario y aún muy difícil de calibrar. Pero están pasando otras cosas en la economía y en las empresas, y esas cosas en parte están ya afectando a las bolsas y en parte le va a afectar en el futuro, ¿no? Independientemente de cómo termine ese conflicto de Ucrania.
Juan Pablo, ¿a qué cosas te refieres?
Pues una de esas cosas es que la normalización monetaria, o al menos el intento de hacerlo, parece ya inevitable, ¿no? Porque ante una inflación del 7,5% en Estados Unidos y la inflación también tan alta en Europa, que además parece que va a prolongarse varios meses más, la Reserva Federal Americana y el Banco Central Europeo no pueden cerrar los ojos y mirar hacia otro lado, ¿no? Menos aún con el petróleo a 94 dólares el barril. La tranquilidad que hemos vivido estos últimos meses puede cambiar si el crecimiento empieza a ser menor y no digamos ya si la normalización monetaria provoca una recesión.
La inflación siempre suele generar temor en las bolsas.
A la bolsa le gusta una combinación de economía creciendo e inflación alta, ¿no? Pero no disparada. Siempre y cuando la subida de los tipos de interés sea inferior a la subida de la inflación, porque esa combinación permite mantener los tipos reales en terreno negativo y mejorar los beneficios empresariales, sobre todo si se logran contener las presiones salariales y no hay problemas con los suministros.
Pero me temo que ahora, además de que la inflación está disparada, el crecimiento no es el esperado.
Efectivamente, el problema viene con el crecimiento. En primer lugar, porque aunque no haya grandes subidas de tipo de interés y aunque no haya retiradas bruscas de liquidez, en algún momento el mero hecho de que se acabe el modelo de inyecciones de liquidez de los bancos centrales provoca un ajuste en los consumidores y en las empresas, que tienden a gastar o invertir menos, ¿no? En una economía tan endeudada, pequeños cambios en el precio y en la disponibilidad del dinero provocan grandes ajustes en el consumo y también en la inversión, ¿no? Y en el segundo lugar, el modelo de salida de la pandemia, como hemos hablado en otras ocasiones, se ha basado casi exclusivamente en estimular el consumo, incluso en Estados Unidos enviando cheque a los hogares. Y ese modelo pues es un combustible explosivo para la inflación y, por tanto, hay que cortarlo en algún momento. Y al cortarlo, pues se va a limitar el crecimiento.
No tenemos tiempo para más, Juan Pablo García Valadez, pero te agradezco que nos hayas acompañado hoy martes. Recordamos que las oficinas de Renta 4 Banco están en Ordoño segundo número 35 y vuestro teléfono es el 987-21-96-20. Gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, espero.